The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, ¿preparados y preparadas para 30 minutos de paseo y conversación? ¿Sí? Pues comenzamos. Desde que suena el despertador y empieza nuestro día, estamos rodeados de productos y servicios que usamos. Bueno, incluso antes de despertarnos. Cuando dormimos, también. No sé si os habéis parado a reflexionar cómo se ejecuta un servicio para solucionar una necesidad o problema que podamos tener. ¿Habéis analizado alguna vez las diferentes piezas, fases que dan forma a ese producto o servicio? Detrás de cada uno de ellos hay equipos de profesionales de diferentes áreas con una gran capacidad para conectar con el usuario cliente, para anticiparse y detectar oportunidades de negocio. Para mí hay un aspecto creativo detrás de todo ello que me fascina. Y no solo esto me fascina, también lo hacen las enormes posibilidades que para una empresa tiene el poner foco en afrontar esos desafíos apostando por el diseño. Para hablar de diseño, de productos, de tecnología y de personas, hoy me acompaña a pasear Sara Valero, Global Design Lead en BBVA. Hola, Sara, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Qué ilusión hablar contigo.
A mí también, me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias por apuntarte a este rato de conversación, que seguro que va a ser muy inspirador y vamos a aprender muchas cosas contigo. Antes de comenzar, vamos a poner el corte de audio de una serie que no la conocía, que me la ha descubierto ella y que me ha encantado. Así que ahí va.
Hay un dicho precioso en hebreo que significa todo es esperado, todo es sabido y se concede permiso para cambiarlo todo en cualquier momento. Y así es como trabajo yo también. Tenemos una idea, la seguimos hasta cambiarla. Y en cualquier momento hay un permiso que me concedo a mí, pero también a cualquier miembro del equipo para cambiar las ideas y cambiar el proyecto sobre la marcha.
Ahí está, muy recomendable. Luego ya nos explica ella por qué la ha elegido y de qué serie se trata. Sara, actualmente eres Global Design Lead de BBVA, pero tu formación es de psicóloga y me ha llamado mucho la atención porque además has trabajado, bueno, en distintas ramas, pero vi, leí que te habías enfocado y habías investigado bastante sobre el tema del autismo. Entonces, ¿cómo llegas tú, con esa vocación por la psicología, al Global Design, a ser Global Design?
Pues es una maravilla que en su día, ¿no? Yo era psicóloga, trabajaba en un gabinete, tenía mi despacho, mi agenda llena, un máster, alumnas de prácticas, tenía como el camino profesional muy armado y además muy joven. Yo, la verdad, que siempre he tenido mucha suerte. Y empecé a darme cuenta de que muchas de las personas que venían a consulta estaban muy intervenidas por el contexto digital y que no había mucha información de cómo nos afectaba eso. Por ejemplo, es muy difícil explicarle a un chico con Asperger, con los manuales de habilidades sociales que tenemos hoy en día, cuál es la diferencia entre que te respondan preguntas en una conversación de WhatsApp a que estén conversando contigo y mostrando interés. O es muy difícil explicarle qué significa que te dejen con el doble cheque azul un día y medio y qué es lo que cambia la interacción social eso. Además, y ya como pensando más en adultos, me daba cuenta de que mucho de ese modelo de individuo que nos está imponiendo en las redes sociales estaba cambiando los problemas que me llegaban a consulta. Y yo no tenía como mucha formación para explicar cómo el mundo digital estaba cambiando la forma en la que nos desarrollamos, en la que socializamos, o incluso como que nos definimos como individuos. Entonces, encontré en el diseño una forma de explicar muchas de las cosas que veía en consulta. En el momento en el que me formé, pues me enamoré de la disciplina. Fue un cambio súper grande, pasar de trabajar en un despacho, enseñando a hablar a niños de 3 años con autismo, o a relacionarse y ligar a chicos con síndrome de Asperger, o adultos a conciliar su vida profesional y laboral, a trabajar en una gran consultora, que fue como mi primer trabajo, pero fue súper estimulante y me ha enganchado al diseño desde el momento uno. Creo que además genera una conversación muy bonita el poder tener gente formada en personas en contextos de negocio digital. Ojalá encontrarnos cada vez más diseñadores que vengan de la sociología, de la psicología, de las humanidades, desde luego que aportamos un valor diferente a la conversación.
Pero del ese abanico amplio que tú tenías delante para
intentar entender este mundo digital, ¿por qué el diseño y no otro? ¿Qué es lo que a ti, o qué persona, a lo mejor fue una persona que te abrió ese camino o que te inició en esa vía?
Pues yo busqué mucha información de cómo podía formarme en entender cómo cambiaban las interfaces y los espacios digitales en los que nos relacionábamos, cómo nos cambiaban a nosotros como personas. Y encontré respuesta en el diseño. Quizás en el diseño como disciplina somos de los que más hablamos de personas, hablamos de cómo nos afectan a las personas los productos y servicios en los que trabajamos, y aunque es una conversación que no es solo diseño, somos los que más tenemos una orientación hacia las personas. Creo que eso fue lo que me llevó. Hubiese encontrado unas respuestas diferentes si me hubiese formado más en negocio, o si me hubiese formado más en data, o formado desde el inicio más en producto, seguro.
¿No echas de menos la terapia?
A veces sí, también creo que a día de hoy hago terapia con muchos compañeros de trabajo que tengo alrededor, con muchos proyectos que necesitan también de alinear expectativas y visiones. Es una forma diferente de practicar la psicología, y de hecho yo sí que estuve como conciliando mucho tiempo, hasta la pandemia más o menos. Me dejé como algunos casitos por las tardes, pero ya después de eso, pues al final el diseño te absorbe, y la vida corporativa también, yo que trabajo en un banco, es mucha dedicación. Algún día volveré, como una terapia más individual, seguro, con otros aprendizajes, que también tengo ya pues otra historia de vida, pero sí, seguro que sí.
Claro, es que la psicología te ha aportado ese intentar conocer, entender al que tienes enfrente, que es fundamental para el trabajo que desarrollas ahora, esa empatía, ¿no?
Sí, y te da otras herramientas, y yo creo que ojalá hubiese más gente que esté formada en personas, que esté teniendo impacto en los productos y los servicios que en los que interactuamos cada día, ¿no? A día de hoy somos más conscientes del impacto que tenía en nuestra vida, pues el like de Instagram, el globito rojo de las notificaciones de email, o yo qué sé, la guía de tallas de tu aplicación de retail favorita. Que hay muchas pequeñas decisiones de diseño que tienen mucho impacto en nuestro día a día, en nuestro autoconcepto, en nuestras decisiones. Y esas son decisiones que a lo mejor como diseñadores en otro momento hemos pasado por alto, que necesitamos hacernos conscientes de lo que significa. Al final el producto y el servicio siempre es desde lo que vemos y con lo que interactuamos. Y esa es la labor de diseño. Es el mejor momento y el mejor reto que tenemos para hacernos conscientes de cómo afecta nuestro trabajo a las personas y de meter eso en la conversación. Es un tiempo, además, muy volátil, ¿no? De hecho, los diseñadores, y bueno, sobre todo como la gente que se dedica a la prospectiva y a lo futuro, dice que son tiempos VUCA, que son volátiles, inciertos, con mucho cambio, mucha incertidumbre. Esos son los tiempos que vivimos ahora. Necesitamos gente que esté formada en personas, que quiera llevar la conversación sobre las personas a los entornos digitales o a los productos y los servicios en los que trabaje, y que de verdad trabaje para generar valor.
Para generar valor al cliente final o a la empresa. Y esto lo pregunto porque una de las series que ella iba a recomendar, una película, en ese caso era película documental, ¿no? No era serie, era de un solo capítulo.
The Social Dilemma.
The Social Dilemma.
Es un documental.
Es un documental, sí. No es una serie. Claro, ahí es un diseño pensado para el beneficio de la empresa. Un beneficio brutal que consigue con ese diseño tenerte atrapado a una red social el mayor tiempo posible.
¿Cuánto de ignorantes hemos sido como en entender el impacto de lo que estamos construyendo? Probablemente ahora nos demos cuenta de que mucho, ¿no? Y que no es solo algo responsabilidad del diseño, pero sí que somos responsables de lo que ponemos en el mundo, lo que ponemos en manos de las personas. Y ahí no podemos eludir que los diseñadores tenemos una gran responsabilidad en muchos entornos que han cambiado, ¿no? En el cambio de las ciudades, en el cambio de la movilidad en las ciudades y de su alojamiento, en el cambio de la forma en la que interactuamos entre las personas. Todo eso se ha articulado a través de muchas experiencias y decisiones de diseño. Desde luego somos una parte fundamental de cómo nos llega todo eso. Creo que hace unos años escuchábamos del lado del diseño un discurso como muy empoderador de que nosotros éramos defensores de los usuarios y articulábamos mucho nuestro discurso con respecto a eso. Y con el tiempo quizás nos hemos ido desilusionando, nos damos cuenta de que hemos trabajado más para objetivos económicos del negocio y no tanto para de verdad defender lo que importaba a las personas. Y bueno, quizás necesitábamos también entender cuál era el impacto de lo que hacíamos, pero desde luego que podemos también generar mucha conversación ahí y hacer un cambio, y que nos pertenece, somos responsables de lo que ponemos en manos de la gente.
Lo que pasa que no es una decisión solo vuestra, tiene que venir respaldada por negocio, por esas decisiones de negocio, ¿no?
Por supuesto. Y tampoco creo que los del negocio sean los malos. Es decir, que creo que ellos también están interesados en entender cómo generar valor para las personas. Cada vez, además, el mundo corporativo y las empresas necesitan asegurarse de que lo que está haciendo cumple con una reputación, unos ideales de marca, y es algo en lo que se la juegan mucho. Creo que necesitan que les apoyemos con herramientas para empatizar, para alinear la conversación, para saber que estamos construyendo con una visión y unos valores que nos representan a todos, que ellos también están subidos a ese barco, pero que los diseñadores tenemos a lo mejor herramientas muy específicas de empatía que nos ayudan a poner la conversación sobre el valor y sobre las personas en la toma de decisiones del negocio. Negocios que nos hacen más felices son negocios más rentables a medio plazo, así que desde luego que sí.
Me consta que en ese objetivo tuyo del diseño para poner en el centro la conversación, de lo humano dentro del negocio, en los productos digitales, ¿cómo ponemos en el centro a ese humano en esa conversación con tanta tecnología que nos puede despistar?
La tecnología nos despista, pero también es una herramienta y es un habilitador. Pero las grandes necesidades, aspiraciones, deseos y motivaciones de las personas permanecen en el tiempo. Si investigamos hoy sobre esas grandes necesidades, esa pirámide de Maslow, y lo hacemos hace 50 años, quizás se tangibiliza en cosas diferentes porque el mundo ha cambiado, pero lo importante siempre está ahí presente y siempre sigue ahí. No, incluso entre culturas, aquello que nos define como humanos, aquello que nos duele y que nos importa, siempre es algo transversal. Otra cosa es cómo eso se adapta al mundo y al cambio y cómo se adapta a las características particulares del negocio con el que trabajamos. Pero todo lo que está relacionado con empatía, con investigación centrada en las personas, con procesos de trabajo que nos ayuden a poner a las personas en el centro, siempre va a ser algo ganador. Y no solo hablando de necesidades, porque las personas tenemos un espectro emocional más amplio y tampoco somos enfermeras, ¿no? Que solo busquemos como qué te duele para solucionar eso, sino que las personas tenemos deseos, tenemos motivaciones, tenemos alegrías, tenemos ilusiones, que quizás en el mundo en el que vivimos es muy interesante conectar también con la oportunidad de conquistar la ilusión por avanzar, la ilusión por conseguir grandes cambios y retos personales.
Hablábamos de la tecnología como facilitador para conseguir esos objetivos. ¿Cuál es tu relación con ella?
Pues yo me imagino que un poco como la de todos, ¿no? Que estás pegada a la tecnología y hace parte de tu mundo. No hay un mundo digital y uno no digital, sino que el mundo es mundo. Y todo lo que sucede en tu, por ejemplo, en tu relación social con las personas, pues a veces se hace por canales digitales, a veces se hace por canales humanos, y no es una cosa diferente. Forma parte del mundo en el que ya vivimos. Siento que la tecnología ya es parte de nosotros y nuestro día a día, no es tanto como algo extendido, quizás como lo veíamos hace unos años. Yo estoy en contacto con la tecnología como cualquier usuario promedio todo el rato, con la salvedad de que trabajo en muchos proyectos financieros por mi puesto y que investigo más sobre todo lo que tiene que ver con finanzas, pero me interesa siempre salirme de la caja, ¿no? Y entender pues otros contextos, otros competidores, otros espacios y qué están haciendo. A mí, por ejemplo, me inspiran mucho aplicaciones que tienen que ver con la gestión emocional, por ejemplo, porque creo que me conectan con algo que aparentemente es diferente de mi día a día, pero que nuestra relación con el dinero es enteramente emocional y que tiene que ver mucho con nuestras aspiraciones y deseos.
En el sector en el que te mueves, estáis haciendo también un cambio muy importante de relación con el cliente apoyándose en la tecnología, porque es así, ¿no? Esa parte física que tenía vuestro sector se está difuminando, se está transformando, cuando no en algunos puntos de contacto, perdiendo incluso. Por eso te decía, y te sacaba el tema de la tecnología, sobre todo me interesa como herramienta para tu trabajo, ¿sabes? Porque me imagino que estaréis apostando como todo el mundo, por los temas de la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta eso a un diseñador?
Sabemos cómo impacta ahora, es difícil saber cómo va a impactar en unos años, ¿no? Que creo que ninguno podríamos hacer un ejercicio de prospectiva y saber qué estamos acertando. A día de hoy, la inteligencia artificial nos facilita tener conversaciones quizás mejor articuladas con las personas, todo lo que tiene que ver con servicios de atención al cliente, pero también con cada uno de los puntos de contacto entre el servicio, la compañía y las personas, que todo eso orqueste mejor. Y luego también, a nivel de diseño, muchos de nuestros procesos de trabajo pues son un poquito más fáciles porque contamos con IA, que igual hace unos años pues no teníamos eso. Es imparable y es algo que tenemos que adaptar en nuestro día a día, pero seguro que hay un cambio más transformador, tanto a nivel de sector, ¿no? Después de la digitalización, la IA es el gran reto, y a nivel de procesos de trabajo que vendrá y que todavía tenemos que ver de qué manera nos impacta. Me gusta pensar en que es un aliado y que es una herramienta más que podemos utilizar, pero es difícil saberlo.
¿Y cómo ves en tu sector los cambios que está viviendo el usuario en relación a los productos y servicios que vais diseñando?
Pues creo que a nivel de banca, nosotros pasamos por una época de digitalización del servicio, ¿no? De pasar como toda esa interacción a un canal digital y que esos canales digitales hablasen un lenguaje más parecido al que con el que sentimos que la gente conecta. Que intentamos, hay muchos términos muy bancarios que se han borrado ya de nuestras interfaces y en nuestra mente nunca estuvieron, o sea que es un gran avance. Creo que ahora es un momento en el que volver a mirar sobre qué es lo que le importa a las personas con respecto a su dinero y cómo podemos apoyarlas a tomar buenas decisiones ahí, ¿no? Es la labor que podemos hacer. Creo que es un momento en el que demostrar que de verdad hay un compromiso real por ser los buenos y por apoyar a las personas en sus proyectos, en sus deseos, en sus aspiraciones, y que es un reto muy abstracto, ¿no? Como muy difícil de hacer real y de generar un compromiso real, pero creo que estamos todos allí, pero no solo en la banca, sino en muchos sectores, ¿no? Si estuviésemos hablando con un sector seguros, pues probablemente nos estuviese contando algo parecido, o con empresas energéticas y la apuesta por la sostenibilidad, probablemente nos esté contando algo parecido. Que pienso que es un reto más transversal, como que somos conscientes de que grandes compañías en diferentes áreas pues han traído al mundo muchos problemas, que hemos dejado pasar eso y que las personas cada vez demandamos más que de verdad cumplan con un compromiso social y que demuestren el valor que nos quieren aportar. Como que además somos muy perspicaces y pillamos muy rápido cuando creemos que intentan engañarnos, y que ahora sí que, y de hecho, pues personas que dedican más al marketing quizás tengan como un análisis más completo, pero cada vez hay más casos en los que perder tu reputación, tu credibilidad o no ser consecuente con tus valores hunde a tu compañía. No te puedes permitir fallar tampoco, ¿no? Aunque sea solo por la aversión a la pérdida, es un buen momento para replantearte, ser consecuente con unos valores y defenderlo.
Sí, desde luego es lo que te va a posicionar y va a marcar la diferencia con tu competidor. Tú trabajas en una empresa muy grande, me imagino que sois bastantes equipos en los que intervienen roles diferentes. Dentro del diseño, tu cargo es Global Designer, pero tenemos y encontramos el Visual Designer, el Product Designer, UX Designer. Ayúdanos a entender cada uno de estos roles y cómo interactúa con el otro, ¿no?
Claro, dentro de nosotros entendemos el diseño, y no hablo como VVA, sino como diseñadora, entendemos el diseño como un paraguas en el que todas esas especializaciones del diseño están dentro. Ese paraguas tiene mucho que ver con el cambio que queremos producir. Los diseñadores y las diseñadoras nos dedicamos a entender cuál es el cambio y cómo podemos afectarlo. Y para eso hemos desarrollado muchas especialidades del diseño que van pues desde lo más abstracto, diseñadores estratégicos, por ejemplo, hasta lo más concreto, lo más tangible, como un diseñador visual. Esas distintas especialidades están pensadas para que, si imaginamos que esto fuese una cadena de producción, unas estén más al principio, otras estén en la mitad del proceso y unas estén hacia el final. Pero luego hay muchas capacidades que son transversales y que definen al diseño. Realmente estamos acostumbrados a ver como una disposición de esos roles por el momento en el que encajan en la cadena de producción, también podemos decidir ser diseñadores desde el propósito que nos lleva hasta ahí. Y no es tan importante si somos un service, si somos un producto, somos un visual, sino un poco el que aportamos a la conversación, y vamos a ir modulando nuestras habilidades ahí. Hay mucho que es transversal en el diseño, como puede ser el design thinking para facilitar conversaciones y alinear diferentes stakeholders, todo lo que les ayude a tener un proceso ordenado en el que tomamos decisiones. Todo lo que tiene que ver con el prototipado, seas el tipo de diseñador que seas, siempre es bueno que tengas habilidades de prototipar, de que seas capaz de representar un concepto visualmente, porque eso crea una imaginación compartida que en proyectos con tanta gente diferente es súper clave que todos estemos imaginando y hablando de lo mismo. O habilidades de empatía y de research. Todo eso es muy transversal en el diseño y es característico a todos los diseñadores. Luego vas a tener diseñadores más estratégicos, que estén pensando más en cuál es el siguiente espacio de oportunidad que deberíamos estar conquistando, diseñadores más de servicios que estén pensando en cuáles son todos los puntos de contacto de la compañía con las personas y cómo se orquestan para que todo haga sentido, diseñadores de producto que estén pensando en cuál es el producto que deberíamos estar lanzando, qué espacio competitivo está conquistando y qué características debe tener para posicionarse, diseñadores más de experiencia que estén pensando como todo el journey de cuáles son todas aquellas pantallas o interfaces por las que el usuario va a estar pasando, o diseñadores más UI, más visuales, que estén pensando en cómo se ve eso en un aspecto más estético, más final de la composición. Realmente, como todo hace un proceso desde que pensamos en una idea hasta que la hacemos realidad.
Y cada vez más inclusivo, porque hay que pensar en las diferentes personas con diferentes capacidades a la hora de acercarse a ese diseño.
Esa parte inclusiva en nuestro trabajo es core a todo lo que hacemos. Cuando pensamos en un producto o un servicio, siempre pensamos en el para quién se dirige. Y yo creo que hay un cambio importante ahora de dejar de pensar en la diversidad y empezar a pensar en lo inclusivo. Ya no es que queramos pensar que queremos hacer un producto para personas mayores, queremos hacer un producto para personas con TEA. Lo que queremos es que lo que hacemos se adapte a diferentes habilidades de personas que estarán en diferentes momentos. Probablemente yo a las 8 de la mañana sea la persona que menos necesita leer y como interfaces complejas, y no significa que necesite una interfaz diferente, sino que hacer un mejor diseño es mejor para todos.
Porque no podéis verla, pero cuando habla de su trabajo y de su profesión se le ilumina la cara. Me consta, porque además lo dices, que te gusta tanto el trabajo que para ti el éxito no es el resultado, sino todo el proceso de trabajo.
Creo que muchas veces, y cuando trabajas también con organizaciones y equipos muy grandes, el pensar que tu trabajo bien hecho es un buen resultado te lleva a muchísima frustración, ¿no? Hay mucha gente en medio, hay mucha gente que está tomando decisiones que afectan el último minuto, hay muchos otros condicionantes también sobre lo que sale a manos de las personas, y nosotros somos un granito que además quiere como catalizar mucho cambio, ¿no? Pero somos un granito de todo eso. A veces el éxito es que todos estemos alineados, que haya un proceso de trabajo, que consigamos ser mejores como equipo, y eso nos llevará a un buen resultado. Siempre nos van a comprar el discurso sobre el resultado. Y de hecho, si alguno de vosotros vendéis proyectos, siempre tenéis que hablar sobre los resultados, porque es lo que te compran y lo que vende ti. Pero la única forma que tenemos de llegar a resultados es a través de procesos de trabajo. No hay otra cosa que podamos hacer para conseguir esto.
Llevas ya unos cuantos años, ¿no?, en el mundo del diseño.
Sí, bueno, llevaré 8 años por ahí, puede ser. Me cuesta pensarlo, ¿eh?
Porque además el tiempo vuela y la pandemia nos ha dejado ahí una laguna que ya los tiempos los cambiamos. Después de estos años de profesión, te hacen tener un olfato bastante potente. ¿Qué aspectos te hacen a ti darte cuenta cuando un trabajo va a funcionar o cuando no? ¿Eres capaz de darte cuenta de esto?
Hay veces que miras un equipo y tú sabes si ese equipo va a funcionar. Como que aprendes a detectar cuando las cosas van a ir bien, cuando un equipo está cohesionado, cuando la visión está clara, cuando hay unos procesos de trabajo establecidos, cuando tienes un plan, cuando hay un propósito que todos compran. Es que es muy fácil ver los equipos que funcionan y trabajan bien, y a veces no es solo algo técnico, sino hay algo de gestión de las personas que hace que luego el trabajo funcione bien. Y liderar equipos implica de mucha gestión de las personas y de gestión emocional también de ti misma, ¿no? Como lideresa en este caso.
Y eso es tremendamente complicado. Pero a ti te apasiona el tema de la gestión de equipos y gestión de personas. No sé si es por el tema de la psicología o no, pero me consta que te gusta especialmente.
Pues hay una parte que seguro que me viene de la psicología, y muchas veces, ¿no?, trabajo con diseñadoras que me dicen que es imposible que no te des cuenta de que me está pasando algo, porque tienes como esa sensibilidad de entender qué hay detrás de una persona cuando tiene un mal día. Pues no puedo separar como esa parte como de análisis, ¿no?, o esa parte como más de psicóloga cuando interactúo con alguien. Cuando sabes sobre personas, eso te lo llevas contigo mismo. Pero por otro lado, también soy muy consciente de lo importante que es tener referentes cerca, ¿no? Y me acuerdo de referentes que yo he tenido al inicio de mi carrera y lo que eso me ha marcado y que me ha enseñado que había otros caminos y que podías como destacar con tus propios valores y no pues trabajar disfrazada, que eso me ha cambiado un montón. Ojalá dejar también esa impronta quienes tengo cerca, ¿no? Que sepan que, bueno, hay un modelo que quizás es más tradicional de cómo eres tú como profesional, que es una opción, pero que hay otros muchos caminos que son otras opciones y que además abren nuevos puntos de vista y conversaciones que son importantes que existan en los equipos. Hay un cambio importante que hacemos como personas en quienes tenemos alrededor, que es el momento de producir. Ojalá haya muchas diseñadoras jóvenes que tengan referentes en diseño o que tengan líderes cerca que les inspire a tener un espacio, a tener una voz, a representar lo que ellas son y que no tengan miedo a trabajar pues, en un mundo que es muy masculino y sigue siendo muy masculino a día de hoy.
Me resulta muy interesante cómo ese pensar fuera de la caja clásico, esta expresión que se utiliza en diseño y para desarrollo de producto, cómo lo acabas llevando a otras facetas de tu vida. En este caso, lo que decías, lo de gestionar a la gente, el liderazgo, el modelo de liderazgo, ¿no? Es decir, puede ser el tradicional, lo que sea, pero y sí, siempre se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces me gusta cómo te lo llevas a otros campos.
Sí, yo creo que un gran aprendizaje de mi vida profesional es que lo profesional es siempre personal. No lo podemos distinguir y lo veo todo el rato alrededor como esa tensión entre intentar ser un profesional que no es la persona que tú eres y nunca funciona bien. De verdad que es un lujo el poder trabajar en entornos que abracen quién tú eres y que lo pongan en valor, ¿no? Y yo tengo la suerte además de tener un entorno de trabajo con un equipo que cada uno somos súper diferentes, pero que encajamos y nos queremos y nos apoyamos un montón, y que gracias a que todos somos muy diferentes, pues logramos tener una conversación muy rica y muy sana, que eso es un lujo y apoya un montón.
¿Siempre trabajáis el mismo equipo o vais cambiando en función del proyecto?
Pues en este caso tiene más que ver, la respuesta, ya por volverme más técnica, tiene más que ver con cómo se organizan los equipos de trabajo como en organizaciones, ¿no? Nosotros trabajamos, igual que casi todo el sector, con un modelo Agile en el que tú, aparte de tener tu gremio, tu comunidad o tu disciplina a la que perteneces, en este caso pues yo como diseñadora, pues tengo mi gremio, mi equipo de referencia, que son diseñadores, tienes un equipo en el que perteneces, un equipo Agile, un Scrum de producto. Y ahí tienes contacto pues, con personas de áreas muy diferentes, con un Product Manager, con personas de tecnología, de data, de legal, también dependiendo del producto que estés construyendo. Hay veces que convivimos con personas, yo qué sé, de seguridad, de riesgos, que no son con las que normalmente interactuábamos en nuestro día a día y descubrimos también cosas súper fascinantes, ¿no? Entonces, tu gremio de referencia siempre va a ser, pues yo soy diseñadora, pues mis diseñadores, pero en función del producto o del proyecto en el que me esté metida, voy a estar trabajando con unas personas u otras y eso es súper, súper enriquecedor, es muy divertido.
Pues si queréis saber más cosas sobre el fascinante mundo del diseño, ella os ha traído una serie recomendada que a mí me ha fascinado. Dinos ¿De qué serie se trata?
Pues la serie está en Netflix, se llama Abstract, y cada capítulo lo protagoniza un diseñador de campos muy muy diferentes y backgrounds muy diferentes. El corte que habéis escuchado al principio del podcast es del capítulo de Neri Oxman, que es una diseñadora que trabaja en el MIT, que además pues combina el arte, la ciencia de materiales, el diseño, la biotecnología también, un poco con la tesis de cómo podríamos estar editando la naturaleza como recurso biológico en lugar de consumiéndola, que es súper inspirador. A mí ella me inspira un montón. Creo que, pues imagínate el cambio que tendría esto en toda la ciencia de materiales, en los modelos de construcción y en un poco como la sostenibilidad, que es muy inspiradora. Ella es súper, súper inspiradora.
Sí, sí, es tremenda. Arquitecta y doctora en medicina, y que se dedica al diseño en el MIT y hace cosas realmente fascinantes. Os recomendamos no solo ese episodio, que además así descubrís a esta persona que merece mucho la pena, Neri Oxman, sino la serie entera que se llama Abstract y la podéis ver en Netflix. Sara, qué suerte tenemos de tenerte como profesora de nuestro máster.
Oye, pues sí, para mí es un lujo. La verdad es que cuando me propusieron, pues en este caso como la dirección académica de este certificado que tiene que ver más con innovación, me hizo mucha ilusión porque creía que capturaba muy bien pues, con todo esto que es lo que yo creo, en el que diseño tiene una parte importante y una voz importante en la conversación sobre lo que debería ser el producto y cómo conectar con las personas y no solo como la interfaz y la parte más tangible, ¿no? Yo creo que es buen momento para empoderar a diseñadores desde que están empezando y ayudarles a construir esas herramientas para tener una conversación estratégica en el mundo del producto digital. Y bueno, vamos a por ello.
Porque Sara es directora del programa de nuestro diploma Lean Business Design and Innovation.
Eso es.
Todo un lujo.
Primera edición, pero bueno, esperemos que vengan muchas más. De momento está yendo todo muy bien y además es un programa que hemos hecho con mucho cariño y con profesionales que yo llevaba mucho tiempo admirando, entonces es muy guay poder trabajar con ellos.
Pues muchísimas gracias, te veremos mucho por aquí.
Gracias a ti.
Y gracias a vosotros y vosotras, ya sabéis que nos escuchamos en el próximo episodio.